radiotvmartí@gmail.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. La primer nota, la portada de hoy en La Tertulia. Medios anuncian liberación de doctores cubanos en Somalia. La Cancillería cubana lo desmiente.
Increíble, ¿eh?
Bueno, mientras se explayan día tras día sobre las detenciones de revendedores y acaparadores, los medios oficiales mantienen silencio total sobre la violación de una niña de 13 años por 5 hombres. Esto sucedió en El Cotorro, La Habana. Y hablando de La Habana, Cuba es el país de la región con la mayor presión tributaria del gobierno.
Sí, señor, estas son las noticias que tenemos para hoy. La noticia de los médicos secuestrados en Somalia es increíble porque son varios los medios de prensa que han tenido fuentes independientes que le han corroborado que estos médicos ya fueron entregados a las autoridades cubanas. Y sin embargo, la Cancillería cubana raudo y veloz salió a desmentir la noticia. Es interesante el tema. De todas maneras, vamos a tratarlo. Hoy tenemos a Miriam Zelaya, periodista, articulista, se encuentra en La Habana, y colaboradora del diario digital 14 y medio, claro está, y Reinaldo Escobar, que es el jefe de redacción de este diario independiente cubano, diario 14 y medio, se encuentra también en La Habana. Con ellos nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, Miriam Zelaya, saludos, bienvenida.
Bueno, un saludo, encantada de estar con ustedes otra vez y también, sobre todo, tener ahí como contraparte a Reinaldo Escobar, que bueno, contraparte es una manera fuerte de decirlo, es uno de los periodistas más experimentados de aquí de Cuba. Y me encanta compartir con él el programa también.
Cómo no. También nosotros tenemos la misma opinión. Comparto totalmente esa opinión tuya, Miriam Zelaya, y saludamos a Reinaldo Escobar. ¿Cómo está, Reinaldo?
Bueno, para reciprocar la guataquería, Miriam, no solamente todo eso que ustedes dijeron, sino que además es una excelente antropóloga y me consta una excelente cocinera.
Muy bien, bueno, pues después de todas estas guataquerías, vamos. Eso quedó, bueno, con Reinaldo siempre empezamos así. Vamos a las noticias ya.
Bueno, este grupo extremista Al-Shabaab, vinculado a Al-Qaeda, habría liberado a los dos doctores cubanos secuestrados en Mandera, en Kenia, y retenidos en Somalia por 18 meses. Así informaron agencias de prensa internacionales. Los doctores Acel Correa, médico general, y Landy Rodríguez, cirujano, fueron secuestrados en Mandera el 12 de abril de 2019 y, de acuerdo con despachos noticiosos de prensa asociada, agencia francesa de prensa y la española EFE, habrían sido liberados durante el fin de semana tras meses de negociaciones con sus captores. Sin embargo, el director general de prensa, comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Juan Antonio Fernández Palacio, desmintió los reportes y dice él en Twitter, lo cito: "Desmiento las informaciones circuladas en la madrugada de hoy sobre la presunta liberación de los dos médicos cubanos secuestrados, Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández. Se continúa realizando ingentes esfuerzos para asegurar la liberación y regreso seguro a la patria". Así escribió, repito, este funcionario. Y, Amado, te propongo darle lectura a parte de la información que acaba de entrar de la agencia EFE desde Mogadiscio, hablando precisamente de esto. El gobierno ha calificado como falsa la supuesta liberación de los dos médicos cubanos retenidos por yihadistas de Al-Shabaab desde abril de 2019 y que había sido anunciada horas antes por fuentes del Servicio de Inteligencia del país. "La noticia sobre la liberación de los médicos es falsa", dijo el ministro de Exteriores somalí, Ahmed Issed Awa, en declaraciones al Servicio Somalí de la Voz de América. "El gobierno de Somalia está trabajando para liberar a los rehenes y continúa cooperando con el gobierno cubano, pero la liberación todavía no ha ocurrido", añadió. Awa explicó además que las negociaciones sobre la agencia de inteligencia somalí y miembros de Al-Shabaab seguían en marcha y aseguró tener la responsabilidad de rescatar a los doctores. Horas antes, una fuente anónima de esa misma agencia había asegurado que los médicos habían sido entregados la pasada noche del 4 de octubre, un hecho que finalmente no se produjo. Y esa misma fuente, un alto funcionario que pidió el anonimato, de acuerdo a lo que está informando la agencia española EFE, se justificó en declaraciones alegando que la operación para liberar a los médicos se había visto frustrada en el último momento después de que una filtración paralizara el traslado seguro de los rehenes.
Bueno, parece que por ahí van los tiros. Parece que por ahí van los tiros y bueno, vamos a comenzar por las damas. Miriam Zelaya.
Sí, bueno, poco habría que añadir porque claro. Esa nota creo que aclara toda la incertidumbre en torno a la liberación de los médicos que estaba circulando desde temprano. Hay que ver que este hecho, el secuestro de estos médicos, su permanencia durante año y medio allá en África, esto ha sido una cosa muy llena de misterio, rodeada de silencio aquí por parte de la prensa oficial, y en general en Cuba hemos sabido muy poco de su destino, me imagino que en el mundo también no ha trascendido mucho. No me parece, o sea, que esto está un poco a tono con todo el secretismo que ha habido. Obviamente me parece creíble esta última nota, teniendo en cuenta que viene a aclarar todas las informaciones y desmentidos que ha habido después, por lo menos eso nos mantiene en el mismo compás de espera que estábamos hasta ayer.
Claro, ahí yo entiendo realmente que quizás la noticia haya partido de una realidad, porque yo confío mucho en las agencias y sobre todo cuando estas agencias, todas de manera independiente, tienen fuentes dentro de un país, es porque están bien conectados, para que me entiendan los cubanos, están bien conectados porque tienen periodistas en estos lugares, tienen experiencia trabajando en estos lugares. Se iba a producir, de acuerdo a esta última información de la agencia EFE, aparentemente se iba a producir la liberación. Algo falló, o porque se filtró por un lado o porque algo no cuajó al final, pero aparentemente sí hubo algo que se estuvo moviendo. Las agencias se adelantaron y al adelantarse quizás malograron la liberación de los presos, quizás, o quizás se malogró por otra cuestión y no precisamente por la filtración a la prensa. Lo cierto es que sí se movió algo. Y también lo que me llama la atención, y con esto paso a Reinaldo Escobar o a José Luis, no sé si quiere aportar algo, la forma tan rápida y tajante con la que el gobierno cubano responde es porque quizás el gobierno cubano estaba al tanto, o estoy seguro que estaba al tanto de lo que quizás estuviera sucediendo, y entonces salió rápido a reaccionar, pero ya las agencias habían sacado la noticia. Así que parece que algo se movió y bueno, pues...
Nada, lo que quería es compartir con ustedes y con los oyentes. La agencia EFE adelanta otro párrafo y lo cito. Dice, teníamos el plan del traspaso, pero alguien interno de la agencia de inteligencia somalí habló antes de tiempo, explicó bajo estricto anonimato esta fuente involucrada en las negociaciones de liberación. Sí, ahora sí, vamos con Reinaldo.
Claro.
Bueno, en primer lugar, quiero decir que todas estas fuentes que hablan bajo estricto anonimato, a mí, en mi experiencia como periodista y en mi experiencia como lector, no me dan ninguna seguridad de información. No es lo mismo que una persona dé su nombre, su cargo, diga esto es así, esto fue asado, para uno tener la certidumbre de que las cosas pasaron de una manera o de otra. Yo, en lo personal, me atrevería a adelantar una hipótesis, y quiero que sepan que hago esta hipótesis a título totalmente personal. No tengo ningún contacto ni con los yihadistas ni con la seguridad de este país, y tengo la impresión que efectivamente los doctores cubanos todavía no están libres. Pero tengo la impresión que ya no están bajo los mismos captores. Yo pienso que es muy probable que estos dos médicos estén ahora bajo el control de la seguridad de Somalia y probablemente estén siendo interrogados para poder conocer los movimientos de este grupo y algunas otras referencias que ellos puedan dar, porque estuvieron un año y medio allí. Pueden estar enseñando fotografías, identificando esto, haciendo lo otro, lo que se hace es un interrogatorio, porque es bastante probable realmente que la seguridad de Somalia tenga un interés grande en tener a estas personas un tiempo para sacarle toda la información que sea posible. Y claro está, pues entonces ellos mismos han dicho no los han dado, porque los que sí no van a salir a desmentir nada son los del grupo terrorista. Así que hay que tener mucha precaución con esto. Yo ojalá que los médicos estén liberados ya lo más pronto posible. Son dos seres humanos, personas que fueron atrapados en una circunstancia realmente lamentable. Pero hay que tener en consideración esta posibilidad de que, si bien no están liberados, puede ser que todo en este momento ya no estén en manos de los terroristas.
Eso es una gran probabilidad también, sí, señor.
Como adelantaba, mientras se explayan día tras día sobre las detenciones de revendedores y acaparadores, los medios oficiales mantienen un silencio total sobre la violación de una niña de 13 años por 5 hombres en El Cotorro, allá en La Habana. La nota la recogemos de la periodista Luz Escobar, del diario 14 y medio, que sigue diciendo: no solo esto, se queja la madre de la víctima. La policía ha dejado en libertad a 3 de los agresores que habían sido detenidos, con la paralización de multitud de procesos judiciales por el coronavirus. El caso aún no ha llegado a los tribunales y a los detenidos no se les ha impuesto prisión provisional pese a la gravedad del presunto delito. Medicina Legal examinó a la menor y la familia interpuso una denuncia. Enseguida cogieron a 3 de ellos, pero a los otros 2, que están pasando el servicio militar y que ese día estaban fugados de la unidad, no los han tocado. La indignación de la familia fue en aumento cuando supieron que a los pocos días los 3 detenidos estaban en libertad. Fui al registro de Alamar, donde se atienden estos casos, para que me dijeran por qué están sueltos esos hombres, y el instructor me dijo que ellos están ahora bajo una medida cautelar y que el problema del COVID todo lo está paralizando. Yo solamente quiero que se haga justicia, porque lo que hicieron con mi hija fue un crimen, cuenta enojada a 14 y medio.
Claro, lo que pasa es que esta señora también está diciendo, bueno, ¿y por qué no hay prisión provisional para esta gente? En lo que, si la COVID tiene atrasado todo el proceso, bueno, pues perfecto, pero ¿por qué no hay una prisión provisional? ¿Y por qué sí puede haber prisión provisional para algunos disidentes? Eso no lo dice ella, lo pregunto yo. ¿Por qué para algunos disidentes sí puede haber una prisión provisional? O uno que mata una red, o sea, el que mata una vaca. Es decir, hay muchos casos que en Cuba se da una prisión provisional en lo que llegue el proceso. En este caso han violado una niña. La situación de del machismo en Cuba, de las violaciones, los feminicidios, es una situación gravísima. Hemos estado haciendo muchísimas noticias al respecto, y yo creo que es donde está quizás la indignación de esta familia, y que, por cierto, en redes sociales esto cada vez se mueve más porque también hay indignación. Miriam Zelaya.
Sí, bueno, yo no puedo, es inenarrable lo que vivió esta niña. Están pasando muchas cosas en torno a casos como estos, de la violencia contra las mujeres, de los feminicidios incluso, de la violencia intradoméstica también, generalmente contra mujeres, niñas, niños. Y lo que más espeluzna de todo esto es la impunidad de los violadores, de los abusadores, de los criminales, ¿no? En muchos sentidos, por eso que acabo de mencionar, aquí no faltan recursos para perseguir a cualquier cubano que sale a protestar con un cartel, para movilizar las fuerzas a reprimir, ya sea las Damas de Blanco, ya sea el Movimiento San Isidro, ya sea un periodista independiente. Eso lo sabemos perfectamente. Igual hay muchos recursos, mucha movilización para detener, hacer decomisos contra cuentapropistas, contra emprendedores de cualquier tamaño, como podríamos decir. Pero no solamente esto, sino que se suma la criminalización de la víctima. Hay también en las redes sociales, en algunos lugares he visto algunas opiniones, afortunadamente las que he visto son escasas, que tienden a criminalizar a la niña, como que una niña de 13 años provocó ser violada, provocó la situación, se metió en una situación, como decir, voluntariamente, como si un adolescente tuviera el discernimiento, la madurez de conocer el peligro. Entonces es un doble crimen contra esta niña. Y yo creo que hay que seguir gritando mucho y hay que seguir moviendo mucho esto en las redes, porque de verdad indigna. Esto es uno de los pocos hechos que yo podría decir en lo personal que a mí me causa un odio tremendo contra este tipo de abuso, contra niños, contra personas indefensas así, en este caso una niña. Pero bueno, no es el primer caso que conocemos. Y por otra parte, tampoco ha habido una respuesta sobre la violencia que ha habido en materia de sexo contra otra niña de Marianao, que fueron unos policías, y lo sabemos. Entonces todo queda en un marco de impunidad, que ahora entonces el COVID es un velo piadoso que se corre contra este tipo de crímenes, lo cual está demostrando que lo que menos importa en este país es el ciudadano.
Contigo, Reinaldo.
Sí, yo he tenido las referencias sobre este caso. He sabido que ahí intervino en esta situación un muchacho que era conocido de la familia y que era más o menos un casinovio de la muchacha, que la llevó a un lugar donde estaban los otros individuos esperando para aprovecharse de ella. En algunos lugares en las redes se han dicho algo así como que la muchacha tiene culpa, ¿no? Porque ¿qué hace una niña sola fuera de su casa a las 12 de la noche? Ese tipo de cosas que se dicen, ¿no? Pero yo quiero insistir en ese punto que me parece crucial. Un menor de edad, aunque ese menor de edad haya sido el que fue por su propia voluntad a un lugar y fue sometido a una situación de esta naturaleza, un menor de edad siempre es totalmente inocente, siempre es víctima. No se puede hablar de consentimiento en el caso de un menor de edad. Eso es sencillamente pensar, solamente creer que existe la posibilidad de que se puede entender que hay un consentimiento en un menor en una situación como esta, ya eso es una aberración absoluta. Hay mucho machismo en las leyes cubanas, en las instituciones cubanas, hay mucho dejar hacer en este tipo de situación, y eso lo que trae como consecuencia es que los responsables de esta situación estén todavía en libertad. Tengo entendido que a la madre le explicaron que los jóvenes militares tenían que ser juzgados por los militares, pero el problema está en el que la Fiscalía Militar no conoce del caso si el instructor que está atendiendo esto por la Policía Nacional no le transmite el caso a la Fiscalía Militar. Es decir, la Fiscalía Militar, aunque estén sabiendo ya lo que pasó, si no conoce, y digo la palabra conocer en el sentido jurídico del término, si no conoce del caso porque el instructor se lo transmite como es debido, pues sencillamente no actúa, no tiene obligación de actuar. Así las cosas, estos señores están en la calle sin ningún tipo de problema y la víctima pues sufriendo las consecuencias psicológicas y sociales que traen esta situación.
Pobrecita niña.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, ha presentado en las últimas horas su informe anual Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020. Ratifica el pronóstico de crecimiento de 8% de Cuba y la coloca como el país con más cargas tributarias. En su capítulo para la isla, la CEPAL atribuye la contracción al recrudecimiento del embargo de Estados Unidos, la imposición de medidas de confinamiento y restricción de la movilidad y el desplome del comercio exterior de bienes, 17% del total exportado. Estima además que los servicios, con la excepción del turismo, que representa el 28% del total de servicios exportados, no parecen estar afectados. Aquí estaría incluida la venta de servicios profesionales, fundamentalmente médicos. Y según el informe del que se hizo eco el economista Pedro Monreal, Cuba estuvo entre los 9 países de la región que sufrieron una contracción económica en el primer trimestre del 2020.
Decrecimiento del 8% del Producto Interno Bruto. Eso es un número alto, que un país en las condiciones de Cuba vaya a decrecer el 8% es grande. Miriam Zelaya.
Sí, es un decrecimiento mayor aún que el que se había predicho, ¿no? Que se había previsto, por lo menos por parte de las autoridades. Eso sin contar de toda la desconfianza que generan las cifras de Cuba. El propio Pedro Monreal, el economista cubano, llamaba la atención sobre esa ausencia de datos de la isla, ¿no? Y habla aquí, cito al propio Monreal, relacionado con la formación de capital, balanza de pagos, la inversión extranjera, la deuda externa y las reservas internacionales. Todos sabemos que la economía cubana está en un estado calamitoso, lo sentimos, los que vivimos aquí más lo sentimos a diario. Pero también yo siento a veces hasta un cierto resquemor y muchísima más desconfianza de los datos que se manejan a nivel internacional, sobre todo regionalmente, sobre Cuba, cuando dicen que ha habido una apertura de las tiendas en moneda libremente convertible, más abastecidas, mejor abastecidas. Bueno, estos son términos muy ambiguos cuando se hacen comentarios en torno al comercio, aquí al interior de Cuba, a la economía cubana en general, porque en realidad esas tiendas tienen un abastecimiento paupérrimo. Sencillamente lo que sucede es que en las otras tiendas prácticamente no hay nada. Y esto trae también un poco de distorsión de la información en Cuba. Yo, de todas maneras, desconfío, no desconfío en lo absoluto de las opiniones en cuanto a todo lo que ha afectado y por qué. Sin duda, el embargo, ha afectado muchísimo más que antes, porque es verdad que ha habido un recrudecimiento, ha afectado mucho la economía, pero también ha habido una caída del turismo y también ahora está la pandemia. Y también está el tema de que son muchísimos, ellos dicen, los médicos cubanos. Bueno, puede que sean el rubro todavía de ingresos mayor, pero ese es otro renglón que se ha deprimido muchísimo. Se está produciendo en un proceso de caída precipitada de la economía cubana y bueno, vamos a ver en qué termina esto. Así que un decrecimiento en un 8% a mí me parece incluso generoso. Claro, lo que se está sintiendo.
Claro, no, y sobre todo, ya le paso a mis colegas, pero a mí me cuesta mucho trabajo en ocasiones analizar la economía cubana con los mismos estándares que se puede analizar la economía de otro país, como puede ser, no sé, Panamá, México, Chile, Argentina. Me cuesta mucho trabajo porque a veces los números, hay un dicho cubano que dice que a veces la lista no concuerda o no juega con el billete, y a veces los números que se dan en Cuba, quizás esos números macros a la hora de aplicarse a la realidad del cubano, pues esos números no indican realmente nada. Así que un decrecimiento del 8% es grande. Ahora, ¿cómo esto se va a transformar en el cubano de a pie? Eso lo estamos viendo todos los días en Cuba. Lo estamos viendo. Y lo ven ustedes que viven dentro de Cuba, Reinaldo.
Bueno, yo quiero recordar, hace unos años el gobierno cubano hizo una pequeña protesta porque la Unión Europea había excluido a Cuba de la lista de países que podían recibir ciertos beneficios. Y cuando el gobierno cubano protestó, la Unión Europea le respondió al gobierno cubano que había salido de esa lista porque según los datos de crecimiento económico que estaba dando el gobierno cubano, ya Cuba no merecía estar en la situación de recibir esos beneficios. Así que eso es como aquel refrán africano que dice que el que siembra 100 ñames y dice que sembró 200, tendrá que comerse sus mentiras cuando el ñame se le acabe. Y eso es lo que está pasando con nosotros. El gobierno cubano infla constantemente sus cifras y uno no puede saber exactamente hasta qué momento eso es verdad o no es verdad, porque ya hemos tenido la experiencia. Aquí existe el chiste, cuando la gente pone el televisor hay que poner una carretilla abajo para coger los alimentos, porque es donde único hay viandas y en los noticieros, ¿no? Y todo el triunfalismo, que de pronto hay un lugar donde sobrecumplieron una meta, que ya cuando se puso la meta era una meta pequeña, porque se puso una meta pequeña para poder sobrecumplirla, entonces la noticia es que se sobrecumple una meta, y esto es absurdo sobre el absurdo. Yo pienso que lo más difícil no será que Cuba llegue a estar en ese menos 8%, en esos menos 8 puntos que va a perder. Creo que eso no es lo más difícil, sino la incapacidad que tiene el país de recuperarse de esa situación.
Exacto.
Porque ese es el punto. No es lo malo que llegó, sino la incapacidad de recuperación, que es un problema que tenemos las personas. Aquí yo no quiero hacer la comparación exagerada, pero más o menos para que se me entienda. A una persona que se le derrumba una casa en cualquier país del mundo, que tiene un incendio, ahí viene el seguro y en menos de un tiempo relativamente breve sale de la situación y se recupera. Pero cuando a una familia en cubana se le rompe la taza del baño, es una tragedia que no tiene solución. Y entonces en eso estamos. Este déficit que nos va a caer encima no es tan grave lo que ocurre como lo difícil que será solucionarlo.
La CEPAL considera, y es un dato antes de terminar la tertulia importantísimo, que aunque el gobierno cubano había pronosticado que en 2020 el déficit fiscal sería equivalente al 6,8%, deberá ser superior como consecuencia de la crisis.
Sí, señor. Gracias, Miriam Celaya, un placer.
Y la CEPAL es muy conservadora.
Bastante conservadora. Bastante, diría yo.
Sí.
Miriam Celaya, gracias nuevamente. Reitero las gracias. Reinaldo Escobar, como siempre, un placer tenerte cada semana en este programa. Un honor para nosotros.
Ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí, en los estudios de Radio Martí, les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha defendido en las últimas horas el envío de una misión diplomática de alto nivel a Caracas para tratar de lograr un aplazamiento de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, pese a no haber logrado ese objetivo.
Efectivamente, el gobierno de Nicolás Maduro pues se negó, no hay pues aplazamiento de las elecciones, parece que la Unión Europea, bueno, es muy pronto, no hay tiempo de organizar toda una logística para llevar pues observadores, y además la situación es muy difícil para esta cuestión, y bueno, pues ahora parece que, aunque dice Borrell que sí, que hizo bien en mandar esa delegación y poder conversar, etcétera, pero no va a haber por monitoreo por parte de la Unión Europea. Hoy vamos a analizar el tema. Tendremos más adelante, ahora, comenzando el programa, las palabras de Borrell hablando ante el Parlamento, pero ya vamos a presentar a nuestro invitado, me refiero a Juan Apis, un abogado venezolano, se encuentra en Caracas, alguien que, bueno, lo conocen ustedes muy bien, los que han seguido las noticias como son. Juan, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien.
Contento de que estés hoy acá en el programa. Bueno, como decía Amado, vamos a comenzar escuchando gran parte de lo que dio a la cuestión esta que se le venía ya reclamando, ¿no? O acusando, o tildando, para ser puntual, por parte del Partido Popular Europeo al señor Borrell de haber enviado esta delegación a Venezuela, tildada de clandestina, por cierto. Pues él comienza respondiendo a eso, a lo clandestino, y a otras cuestiones también sobre esto. Vamos.
Y todo lo que ustedes han dicho ahora de semiclandestina, mire, hay algo, la clandestinidad, como algunos atributos de la fisiología del cuerpo humano, ¿es o no es? ¿Es clandestina o no es clandestina? ¿Cómo pueden ustedes decir que es una misión secreta o clandestina a medias, cuando les he explicado que hemos pasado por el Grupo Internacional de Contacto, donde hemos dicho claramente que seguiríamos contactando con todos los actores políticos a los niveles necesarios? Y todo el mundo estuvo de acuerdo. Yo he informado al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que seguiríamos contactando por todos los medios necesarios y adecuados con todos los actores políticos. ¿A qué viene este sacramental? ¿A qué viene esta agitación de secretos y complots porque usted quiso hacer un gesto para que el gobierno español sacara tajada? Pero todo eso es ridículo, francamente. ¿De qué se quejan ustedes? ¿Qué es lo que encuentran criticable en hacer la misión diplomática que nos corresponde hacer y que venimos haciendo durante meses por el simple hecho de que en vez de hacerla por teléfono lo hacemos presencialmente? Las elecciones en Bielorrusia no han sido ni libres ni transparentes ni participativas, ¿verdad que no? Y sin embargo, la oposición en Bielorrusia ha participado en ellas. ¿Ustedes creen que la participación de la oposición en Bielorrusia ha blanqueado al régimen del señor Lukashenko? ¿Ustedes creen que esa participación ha servido para legitimar al régimen del señor Lukashenko? Claro que no, en absoluto. Al contrario, precisamente esa participación ha servido de palanca para poner de manifiesto la falsedad de esas elecciones y combatirlo. ¿Pero en qué se blanquea al régimen del señor Maduro por el hecho de enviar a un funcionario a hablar con todo el mundo en Venezuela? Por favor, un poco de seriedad. ¿En qué se blanquea, en qué se legitima cuando hemos estado diciendo y seguimos diciendo lo que pensamos con respecto al régimen del señor Maduro? Estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. ¿Que no he informado anteriormente al Parlamento Europeo? Pues claro que no. No tengo ni obligación ni necesidad de hacerlo. Mi constituency es el Consejo de Asuntos Exteriores. Es el Grupo Internacional de Contacto. Y bueno, ya lo que me faltaba es que me diga alguien que yo no tenía ningún contacto con la oposición para trasladar al régimen del señor Maduro sus condiciones para hacer... Ah, ¿no? No, bueno, muy bien. Pues mire, un documento con 5 puntos concretos me fue suministrado por la oposición para que lo hiciera llegar al régimen del señor Maduro y esperara su respuesta. Sí, me he empeñado en intentar ver si había alguna posibilidad, ciertamente escasa, de si era posible, ciertamente poco probable, que se pudiese aproximar las posiciones del gobierno y del régimen del señor Maduro y de la oposición. Y ustedes me dicen, ¿mandaría usted a alguien a Bielorrusia para intentar aproximar? Sí, claro que sí, claro que sí. Si mañana pudiésemos enviar a alguien a Bielorrusia para intentar crear un diálogo político nacional, claro que lo haríamos. Lo hemos ofrecido. ¿Pero en qué mundo viven? ¿Pero en qué mundo viven? El presidente del Consejo Europeo ha llamado o intentado llamar al señor Lukashenko. No lo ha conseguido. Pero si se hubiera puesto al teléfono, habría hablado con él. ¿Eso es blanquearle? ¿Eso es legitimarle? ¿Qué les preocupa a ustedes de verdad? ¿Les preocupa la suerte del pueblo venezolano? No digo que no. A mí también. Y no acepto lecciones sobre cómo tengo que conducir la tarea del alto representante en este caso concreto. He hecho lo que tenía que hacer y lo volvería a hacer. No hemos tenido éxito, pero creo que era necesario. Creo que era necesario para intentar encontrar una vía de aproximación, que es la única forma de salir de la situación en Venezuela, fomentar y propiciar el diálogo político. Y diálogo político ha habido, porque ha habido representantes de la oposición que han estado hablando con el régimen. Señor Capriles, sin ir más lejos, que ha hecho manifestaciones públicas diciendo, si se dieran las condiciones, yo participaría. Si se dieran las condiciones. Pero las condiciones no van a caer del cielo, no van a surgir por generación espontánea. Hay que trabajarlas, hay que discutirlas. ¿Qué creen que han estado haciendo el gobierno de Noruega, que ha estado perfectamente al corriente de lo que hemos hecho y hemos contado con su apoyo? ¿Qué cree que ha estado haciendo el gobierno de Noruega? Pues fomentar ese diálogo, tampoco con éxito. Pero en el fondo lo que hemos intentado hacer nosotros es lo mismo que ha hecho el gobierno de Noruega. Y lo seguirá intentando hacer y lo seguiremos intentando hacer porque no apoyamos soluciones militares, porque no apoyamos intervenciones militares del exterior para resolver ese problema. Porque la única solución es precisamente el diálogo y el pacto entre las fuerzas políticas de Venezuela. Y eso, si podemos propiciarlo, lo haremos. Y es lo que he estado haciendo. Y lo he hecho en pleno conocimiento del grupo del G4, con quien he tenido varias videoconferencias durante este verano. Ahora va a resultar que no he estado hablando con ellos. Y lo he hecho con plena conciencia de que eso iba a ser aprovechado por quienes tienen más interés en agitar las aguas políticas que buscar una solución al problema de Venezuela. Y sabiendo también que también recibiría críticas por parte de los que dicen que no hemos querido participar una vez más en el proceso electoral. No. No hemos podido participar, porque para participar, insisto, hay un proceso reglado que pasa por una misión de exploración electoral que vuelve con un informe y dice si se dan o no se dan las condiciones. Y si se dan, y me correspondería a mí haberlo juzgado, se pone en marcha un proceso que los que trabajan en el terreno de las observaciones electorales saben que es largo y complejo, que no se puede hacer con menos de 4 o 5 meses. Y eso fue lo que por carta le he dicho al gobierno de Venezuela antes de mandar esa misión. Que sepan ustedes que primero tenemos que ver si se dan unas condiciones que hoy no se dan y que después necesitaríamos 5 meses para poder participar. ¿A ustedes les parece mal que intentemos discutir de qué forma se pueden celebrar estas elecciones? ¿En qué nos hemos comprometido? ¿En qué hemos cedido? ¿En qué hemos blanqueado? ¿En qué hemos legitimado? Absolutamente nada. Señor López, comprendo que si estuviera en su piel y tuviera un hijo acogido en la Embajada de España, tendría una carga emocional que seguramente me haría decir lo mismo que usted ha dicho. Pero, por favor, no diga que es una misión secreta. Las misiones secretas no se comunican por carta a todos los Estados miembros. No diga que hemos ido a blanquear el régimen del señor Maduro. Usted sabe cuál es mi opinión sobre ese régimen. Y usted sabe que su hijo está acogido en la Embajada de España cuando yo era ministro de Asuntos Exteriores y que me siento muy orgulloso de haber conseguido contribuir en algo a eso. Mi compromiso con la democracia en Venezuela no me lo tienen que validar ustedes. Está demostrado con los hechos. Y lo que hemos hecho ahora no lo desmiente. Es un esfuerzo arriesgado. Es un esfuerzo criticable. Ustedes lo están criticando mucho más de lo que merece. Y del otro lado también. Para intentar encontrar una solución y ayudar a la oposición a que se sienta más fuerte y respaldada por la comunidad internacional y por la Unión Europea cuando habla con el gobierno. Desgraciadamente no hemos tenido éxito. Si el gobierno de Venezuela, el régimen del señor Maduro, me hubiera dicho antes de que mandara la misión, no vale la pena que venga porque no pienso cambiar la fecha electoral, porque la Constitución me lo prohíbe, como están diciendo ahora, entonces sí, ciertamente, no hubiéramos ido. ¿Para qué?
El reporte del señor Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior sobre Venezuela. Y quiero agregar algo más. Él menciona al señor López, a Leopoldo López Gil, diputado del Parlamento Europeo para España, el padre de Leopoldo López, que se encuentra precisamente desde hace ya mucho tiempo dentro de la sede diplomática de España en Caracas. Varios puntos, ¿no?
Sí, señor. Bueno, tenemos, ya lo habíamos presentado al principio del programa, Juan Apis, este abogado venezolano, se encuentra desde Caracas. Y antes de entrar a cualquier discusión, pregunta, me gustaría escuchar su reflexión, su opinión sobre lo que está pasando y sobre todo a raíz de estas declaraciones de Josep Borrell, representando la política exterior de la Unión Europea. Juan Apis, adelante.
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos, para ustedes y para la audiencia. En este caso, es patente que el señor Borrell ha intentado por todos los medios crear o allanar el camino para que en Venezuela puedan darse esas elecciones que absolutamente confirmo un poco el mensaje que él está diciendo, y es que esas elecciones efectivamente corresponden este año. El problema está en que lo que corresponde, lo que está en el papel, lo que puede expresar propiamente nuestra Constitución en relación a esas elecciones legislativas, no se corresponde con la situación política y la realidad política que está viviendo Venezuela hoy. Como hemos comentado en este programa, las condiciones institucionales de Venezuela no permiten de ninguna manera que esas elecciones puedan darse, ¿no? Y en ese sentido yo creo que buena parte de la responsabilidad de ello lo tiene evidentemente Nicolás Maduro, pero vale acotar también que la oposición venezolana ha manifestado abiertamente que esas condiciones no están dadas y no lo van a estar hasta que Nicolás Maduro salga del poder. Yo siento, como decimos los venezolanos, que el juego está trancado en ese sentido. Uh-huh. Pero más allá de lo que puedan decir pues los actores políticos, en este caso Nicolás Maduro y otros grupos afectos al chavismo o la oposición, la solución política a la crisis que vive Venezuela no pasa por esas elecciones del 6 de diciembre, como tampoco pasó por la elección del 2015, que bueno, puso allí en el cargo como diputado a Juan Guaidó y bueno, a la mayoría de diputados que hoy pues hacen vida política en el Congreso, ¿no?
Claro, tú dices que el juego está trancado, Juan, pero Nicolás Maduro insiste y lo ha vuelto a repetir que él va a realizar estas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. ¿Qué va a suceder cuando en el país, en estos momentos, hay un gran sector que no quiere participar, pero finalmente salga Nicolás Maduro y diga, esta es la nueva asamblea, este es el nuevo parlamento? ¿Qué sucede? ¿Qué mensaje se le da al mundo?
Bueno, ahí Nicolás Maduro está utilizando pues un estratagema que él en el que él ha insistido durante mucho tiempo, y es utilizar pues el sistema electoral, obviamente ya absolutamente pervertido, deslegitimado, pisoteado, pues para darle cierta legitimidad a nuevas instituciones que respondan a él. Es obvio y evidente que la elección de la mayoría opositora en el año 2015 pues molestó, incomodó tremendamente a Nicolás Maduro, aisló, y esa política de utilizar la Asamblea Nacional pues como una trinchera de lucha contra el autoritarismo de Nicolás Maduro, pues evidentemente desencajó terriblemente a Nicolás Maduro, y obviamente él es el más interesado en hacer valer esta fecha del 6 de diciembre y en especial utilizar el argumento que está allí reflejado pues en nuestro ordenamiento jurídico para intentar socavar más las bases de esa Asamblea Nacional, pues salir del problema que significa para Nicolás Maduro esa Asamblea Nacional. Vale resaltar además que esa Asamblea Nacional es una piedra en el zapato para Nicolás Maduro, porque buena parte de tanto el endeudamiento como buena parte de los acuerdos internacionales que quisiera Nicolás Maduro utilizar para estabilizarse en el poder, pues requiere justamente de la aprobación de esa Asamblea Nacional que hoy no controla. Normalmente, cuando un demócrata quiere intentar llegar a acuerdos para pues conseguir objetivos políticos, pues se sienta a negociar, intenta buscar acuerdos con factores políticos adversos y pues abre el compás del sistema político para que se discuta abiertamente estos temas. Básicamente este Nicolás Maduro reitera una vez más que, bueno, primero no cree en la democracia, ya dejó de creer en la democracia desde que instaló en Venezuela ese régimen autoritario, pero es que además a él le parece que es mucho más fácil pues pulverizar, reprimir, perseguir, encarcelar a los diputados de la Asamblea Nacional, pues acabar con lo poco que queda de institucionalidad en Venezuela, y evidentemente pues no va a perder la oportunidad de justificar. Sigo pensando, eso sí, que el dilema político de la crisis, no el de Nicolás Maduro, el dilema político de la crisis no está en si participar o no participar en unas elecciones el 6 de diciembre.
Ahora, lo que escuchamos de Josep Borrell fue más bien una reacción a las críticas que le habían hecho. Pero, sin embargo, cuando estaba leyendo las informaciones y veo el informe en sentido general, voy mucho más allá de todo esto que acaba de decir Borrell. Y a mí me parece que incluso el gobierno venezolano hasta cierto punto pues jugó con la Unión Europea y particularmente con Josep Borrell, en el sentido de que el propio informe dice que se ha contestado de manera clara y rotunda, diciendo que de ninguna manera se van a posponer las elecciones, dado que la Constitución de Venezuela se lo impide, porque hay un mandato muy claro de que se deben hacer de una fecha determinada antes de que se acabe este año, dice el informe y Borrell, lo cual obviamente cierra cualquier posibilidad a que el diálogo continúe en la perspectiva de antes. Así se ha explicado. Mi pregunta es, ¿realmente tú crees, Juan Apis, sin una observación internacional, sin algunas garantías logradas a través de estas negociaciones, de estas conversaciones, de estos enviados, etcétera, realmente si la oposición decide irse a las elecciones, a participar en las elecciones y hace campañas para que la gente salga en masa a votar contra Nicolás Maduro y contra los candidatos de Nicolás Maduro, ¿tú crees que se hubiera podido lograr algo o ya realmente Maduro amarró todo? Ni aunque la gente salga en masas a votar, ya se hubiera logrado, digamos, lo que se logró en las elecciones del 15, que es una mayoría de la oposición en la Asamblea.
No, yo no creo, y voy a ser explícito con esto, ¿no? El tema está en que, aun cuando la comunidad internacional pudiera enviar una observación internacional, aun cuando se pueden involucrar otros actores internacionales como para dar algún tipo de pues garantías a esa elección, lo cierto es que la elección dentro de un autoritarismo tiene un sentido distinto a una elección regular en un sistema democrático, ¿no? Algunas personas tienden a argumentar que es que, bueno, en los sistemas autoritarios o en aquellos sistemas donde pues hay una falta pues palpable de democracia, pues las elecciones no tienen ningún sentido. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la elección podría ser un evento político, un catalizador para lograr cosas, pero es que la verdad las elecciones pueden ser útiles cuando hay una coalición opositora unida con una estrategia clara de ver cómo pueden utilizar la elección a partir del día después de que o haya un fraude o que se gane y que evidentemente pues se intente algo, o sea, un objetivo político relevante. Y esto que yo les estoy mencionando, esto último que les estoy mencionando, es precisamente lo que pasó en el año 2015. Es decir, esta discusión que estamos teniendo, la estamos teniendo ya visto lo que pasa con este tipo de situaciones. Y lo que pasó fue efectivamente que había una coalición opositora unida en una sola tarjeta, que sabía que había que llegar a la Asamblea Nacional en el año 2015 para poder enfrentar pues la voluntad autoritaria de Nicolás Maduro. Y justamente Nicolás Maduro se encargó los 5 años posteriores de esa elección a aniquilar esta Asamblea Nacional. Claro. O sea que efectivamente la Asamblea Nacional como una institución, como un mecanismo de lucha para poder enfrentar a una dictadura, a un régimen autoritario, evidentemente pues queda absolutamente pues minimizado en el sentido de, oye, todo lo que pueda hacer Nicolás Maduro para acabar con esa institución. Fíjense lo que dice el informe del Consejo de los Derechos Humanos. Imagínense lo que pueda pensar un régimen autoritario que comete esas graves violaciones a los derechos humanos en una elección. Y además, vamos a estar absolutamente claros, hay que hacer un cálculo político siendo oposición. Uno, ¿estamos unidos para ir a esta elección? La verdad es que no. La verdad es que los factores políticos están total y absolutamente debilitados y divididos. En buena medida esa responsabilidad es Juan Guaidó. Y dos, hay un mínimo de competitividad, es decir, esa rendija, entre comillas, que mencionó Enrique Capriles cuando asomó al país que quería participar el 6 de diciembre. ¿Existe de verdad esa rendija? Porque a mi modo de ver, yo no veo ningún tipo de rendija en este momento. Yo lo que estoy viendo es que Nicolás Maduro está abriendo un poquito el compás con algunos opositores pagados por él para que pues en el 6 de diciembre haya un estratagema para absolutamente aniquilar lo que queda Juan Guaidó y calmar las aguas internacionales que tanto le han incomodado.
¿Y qué pasa si en enero de 2021 pues se arma Nicolás Maduro con una asamblea legislativa precisamente con esos opositores que hoy están al lado de él? ¿Qué mensaje da?
No, yo estoy convencido de que Nicolás Maduro va a juramentar el 5 de enero una Asamblea Nacional que va a responder a sus intereses, hayan o no hayan opositores. Es decir, el hecho de que ahí existan desertores de los partidos políticos de oposición pagados por Nicolás Maduro, electos, entre comillas, como diputados en esa asamblea, eso no significa que internacionalmente nosotros podemos decir que hay una asamblea donde se representan las fuerzas políticas y donde mayoritariamente pues queda Nicolás Maduro en el poder. La diatriba está, o sea, un poco la pregunta que tenemos que hacernos desde la oposición, es decir, desde aquellas personas que genuinamente adversamos la manera de hacer política de Nicolás Maduro y que además adversamos en lo que han convertido este país, pues evidentemente, ¿qué va a pasar a partir del 5 de enero? Juan Guaidó ha asomado en distintas oportunidades que él cuenta con suficiente apoyo internacional para mantenerse al frente de la presidencia interina, y yo estoy convencido de que lo que puede minar esa presidencia interina no es ni siquiera el hecho de que se acaba el periodo y se deslegitima esa asamblea. Lo que verdaderamente deslegitima esa asamblea es que no existe unidad política en los factores opositores, cada quien está hablando para su lado, y a partir de este momento es patente que lo que termina quedando al lado de Juan Guaidó son algunos factores políticos, ¿okay? Que, bueno, yo diría, no sé qué comunidad internacional va a seguir viendo con los mismos ojos a Juan Guaidó si cuando le ofrecieron el apoyo allí había una unidad importante de casi todos los factores políticos.
Sin embargo, ya Capriles ha dicho que no va a participar de las elecciones porque en definitiva no hay ni postergación ni va a haber ningún tipo de supervisión. Yo te pregunto, ¿son totalmente incompatibles ya estos líderes opositores como es Enrique Capriles, como es María Corina Machado y como es Juan Guaidó, o pudiéramos ver una unión, una compatibilidad quizás hasta estratégica en ellos ante un avance de Nicolás Maduro en el gobierno? ¿Pues pudiera existir?
No, evidentemente incompatibles no van a ser, ahí no hay absolutos. Esos mismos líderes opositores que hoy aparecen peleados en los medios de comunicación y en las redes sociales eran líderes políticos que hasta hace unos años pues participaban activamente de una coalición opositora. Es decir, y con lo cambiante que es la política venezolana, ustedes lo saben, sí, pues de repente mañana todo puede cambiar, ¿no? Incluso hasta María Corina, que se nota que es como la más la que está como más molesta de toda esta situación, pues incluso María Corina, yo estoy convencido de que ella puede flexibilizar mucho el juicio. El tema está ahí, el problema está en que esa coalición se nutre también de una estrategia en común. Hay allí, como decir, una unidad en las convicciones de esos líderes, que es evidente que hoy no existe, y que en buena medida también muchos de esos líderes han cometido errores. María Corina Machado ha cometido errores. Bueno, ni pensar en Juan Guaidó, ha cometido errores también. Y en este caso, el más reciente, yo estoy convencido de que Enrique Capriles se está echando para atrás porque cometió un error. ¿Y en qué cometió un error? Bueno, cometió un error de no intentar, pues, como decimos los venezolanos, lavar los trapitos dentro de la casa, sino que intentó mediatizar las ganas de liderar un proceso en la oposición distinto, aparte, completamente, pues, desde otra acera que la que está liderando Juan Guaidó. Y yo estoy convencido que el poquitísimo capital político que le podía quedar a Enrique Capriles, pues lo está minando con estas actitudes, ¿no?
Ya. Muy bien. Sin duda, cada vez se empeora mucho más la situación política en Venezuela. Juan Apis, muchísimas gracias.
Qué complejo.
Gracias a ustedes.
Qué complejo. Gracias nuevamente. Bueno, pues hasta aquí el programa, ¿no?
Hasta mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroide del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo de estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.